Está con nosotros Claudio Piñeiro. Tengo acá una ficha. Dice, escritora, dramaturga y guionista. ¿Comprás?
Sí.
Está bien.
Sí, sí.
En la función de escritora, dramaturga y guionista, ¿los cambios políticos al frente del Poder Ejecutivo afectan o benefician la creación?
En mi caso
no cambió nada,
o sea, y en el caso de muchos de mis amigos tampoco. En la creación en sí mismo, nada. O sea, puede ser que la coyuntura te influya para contar una historia en vez de otra, eso sí, pero no que te afecten en la creación. Sí, bueno, uno también no solamente trabaja de lo que escribe y publica, también trabaja otras cosas, y a veces la coyuntura, si no tenés trabajo, si se te complica, si determinadas cosas, te puede afectar. Pero no en la escritura en sí mismo.
No. ¿Y en la elección de los temas tampoco?
Mirá, lo que pasa particularmente a mí, voy a hablar por mí, es que yo... Casi todo lo que escribo está muy pegado a la realidad. Entonces, como los personajes que yo cuento salen al mundo que yo vivo, a veces está demasiado pegado. Por ejemplo, por decirte, Betty Boop, cuando yo la empecé a escribir, Betty Boop transcurría en el mundo del periodismo y recién empezaba esta guerra de Clarín con el gobierno en ese momento de Néstor Kirchner. Yo hice una ficción, no tenía nada que ver, no estaba ni Néstor Kirchner en la novela, ni tenía nada que ver con Clarín, ni era Clarín, ni nada, pero sí era un medio donde había un periodista que se sentía incómodo por esta pelea. Y cuando lo empecé a escribir pensé, bueno, esto para cuando salga la novela ya va a estar solucionado, no sé qué. Y bueno, las cosas van... Pero por eso te digo, en ese sentido
2011,
sí.
¿No? Duró un poco más, ¿no? Duró 4 años más, ¿no?
Claro, bueno, entonces pasa eso, ¿no? Que me pasa que escribo bastante pegado al...
Ahora, Claudia, por ejemplo, me acuerdo, estoy acá, un libro del 2005, tengo la lista, La vida de los jueves.
Sí.
Eso, al margen de la resolución del caso... Pues está mostrando una atmósfera, cómo vive una clase media, un escenario, un lugar. Y ahí en esa época era como estaba de moda los countries, o sea que...
Claro, yo verdaderamente cuando me puse a escribir la novela, primero que yo escribo a partir de una imagen, ¿no? Y la imagen para mí era El nadador de Cheever, que es un autor norteamericano.
Me encantó El nadador de Cheever. Bueno, ¿sobre eso construiste tu novela?
Claro, yo, mi novela era así, me aparecía, vos sabés que hay una película con Burt Lancaster sobre El nadador de Cheever, donde además aparece Cheever vendiendo pochoclo.
Sí, la vi.
Bueno, entonces mi imagen era, bueno, era... El nadador de Cheever, Burt Lancaster, flotando en una piscina, en una pileta. Digo piscina porque somos de otro país y me dicen pileta, ¿qué es pileta? En una pileta, en un barrio de estos. Y yo las imágenes disparadoras las dejo en la cabeza y al tiempo no era un cadáver, sino que eran tres. Y lo que tenía que hacer después era empezar a escribir para ver por qué estaban esos cadáveres flotando. Ahora, cuando yo empecé a escribir esta historia, en realidad mi voluntad, y creo que se nota si uno mira como un poco más fino en la novela, era contar los 90. No contar un country. El country era como el lugar paradigmático donde a mí me interesaba contarlo porque hay mayor cruce dramático entre los personajes. No es lo mismo que ponerlo en, no sé, en Le Parc de Palermo, donde a lo mejor el del piso 20 no se cruza con el del piso 15. Ahí, viste, entre el deporte, los colegios, qué sé yo, la gente tiene más cruce dramático. Y además un barrio cerrado, un country, para la novela policial, si bien yo creo que es una novela con elementos del policial, no necesariamente una novela policial, funciona como el cuarto cerrado, ¿no? Porque vos viste lo que es entrar y salir de esos lugares. Entonces, si es tan difícil entrar y salir y mandan a alguien adentro, bueno, el asesino está adentro.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo. Ahora, en ese contexto, siendo quizás para la misma línea, en un comunista en calzoncillos es como que... ajustaste tus cuentas con tu vida personal los últimos 40 años.
Esa es la única de las novelas que...
Esa me encantó, ¿eh?
Muchas gracias.
Me siento identificado.
Muchas gracias. Esa es la única, ¿sabes? Que no está en ese registro que te digo que cuento muy del aquí y ahora.
No,
¿no?
Esa se fue
para atrás para contar la época de mi adolescencia, ¿no? Que a mí me tocó en esa época y es la relación de un padre con una hija en el momento que empieza la dictadura militar en la Argentina.
Sí. Ahora, por ejemplo, el domingo son 35 años de Malvinas.
Sí.
¿Te atraviesa ese registro de la tragedia de Malvinas para decir, bueno, puedo escribir una novela explicitando el momento de esa situación, los pibes, o te parece que ya es un tema que todos han abordado y ya no?
No es un tema que yo maneje. O sea, yo siento que, digamos que... A menos que uno sea un novelista histórico, que hay un tema que le interesa y se pone a investigar, hay determinadas cosas que no te son cercanas porque no tiene que ver con vos.
Sí.
Particularmente en el caso de Malvinas, yo estaba cursando Ciencias Económicas, me estaba por recibir de Ciencias Económicas. Estaba en mi casa y en mi casa estábamos todos aterrados cuando nos enteramos que se tomaba Malvinas. Tomé el tren en Bursaco, llegué a Ciencias Económicas, casi llorando por la situación. Y cuando llego estaban todos con la banderita argentina, ¿no? Y... Y a mí eso es una cosa que creo que en un comunista en calzoncillo se refleja, sí, esa cosa que siempre en tu casa piensan una cosa y afuera todos piensan otra. Sí, y decís, ¿qué pasó acá?
Doy fe de lo que dice Claudia. En las familias con estirpe comunista se piensa una cosa y después pasa otra.
Es así, ¿no?
Entonces, yo volví a la Facultad de Derecho y le decía a mi vieja, vos lo que están escuchando y vos lo vas a entender. En la década del 60 había un diario del PC llamado Nuestra Palabra, ¿sí? Mi mamá repartía Nuestra Palabra en Raúl Mejía. Yo iba con la cunita arriba y abajo estaba Nuestra Palabra. Entonces mi mamá iba a la farmacia, sacaba Nuestra Palabra del bajo mío. Yo tenía 7 meses y repartía Nuestra Palabra. Entonces llego a la Facultad de Derecho un día y le digo, mamá, los peronistas no son tan malos. Esa facultad te ha cambiado. Es lo mismo, ¿entendés? Es lo mismo. Bueno, y entonces,
para colmo, yo tengo un hermano que sí. Era justo de esa
promoción
y se había salvado por número bajo, pero ahí. Entonces, en mi familia la única angustia era que a mi hermano no lo manden a Malvinas. O sea, nosotros no estábamos de acuerdo con esa guerra, no queríamos que... O sea, era desesperante, ¿no? Entonces... Lo que tengo para contar casi que es solo eso. Yo de la guerra en sí misma no viví nada. Y creo que hay gente que ha contado cosas extraordinarias, como sí. Por ejemplo, Fowl con los pichiciegos. Entonces es cuando a veces hay un tema que se aborda de esa manera. Hoy habría que entrarle de otra forma y seguramente habrá algún escritor que lo
ahora,
pueda hacer.
De tu generación, por ejemplo, uno plantea, no sé, el canon. El canon es Fitzgerald, Hemingway, no sé, Dos Pasos. ¿Hay de esa generación para los que tenían tu edad cuando vos empezaste a escribir o no? Hay una proyección. ¿A quién leen? A Emis, a McEwan, ¿qué leen?
Vos decís, no nacional, extranjero.
Claro, sí.
Mirá,
Ay, decís, che, leí, parece una fiesta y me rompió la cabeza.
Hay de todo, o sea, sí. Hay gente leyendo de todo, digamos, cada escritor tiene como su búsqueda, y a mí me encanta hablar con otros escritores y ver lo que están leyendo, pero generalmente no coincidimos. No es que todos estamos leyendo el mismo.
Pero los tenés como autor, o sea, vos sabés que existe. Los medios te sirven para decir este decálogo está dando vuelta, digamos.
Sí, no son necesariamente los medios, ¿eh? A veces es un escritor que pone en alguna red social o algún escritor amigo con el que hablas o alguien que ves con un libro, le preguntas qué estás leyendo y a partir de ahí se dispara un mundo. Me parece que hoy las formas de enterarte qué podés leer son bastante más amplias que antes, ¿no? Y además están los libreros. Para mí los libreros son como extraordinarios. Vos entras a una librería y hay
¿El tipo lo tiene? Sí. Para, ¿sigue existiendo ese librero?
Sí.
¿En la librería que de corriente?
En muchas librerías, sí. Pero tiene que ser librerías, no, en general. A veces sucede que en una librería de cadena, empleado librero, además, es un gran librero. Es casualidad a veces, ¿no? Porque no es que los toman solamente por eso. Pero a veces sucede que te encontrás en una cadena con un pibe que sabe un montón de literatura. Pero esas librerías, a mí me gustan las librerías chiquitas donde entras y le decís a alguien...
Sí, estoy buscando.
El otro día entré, abrieron una del Fondo de Cultura Económica en Palermo, enfrente de la Plaza Armenia, que es muy linda librería.
Sí.
Y le hice una pregunta que, bueno, después dije, mira, yo quiero un libro que no me puedo acordar el autor, que lo publicó Fiordo, que es el que publicó Stoner, que es una novela extraordinaria del año pasado.
Ese es un boom, ¿no?
Es un boom del año pasado. Entre escritores también, ¿no?
¿Por qué? Porque mi esposa me dice, estoy buscando Stoner, está por todo lado. Al final encontró no sé dónde, que es la historia de un profesor.
Es la historia de un profesor, es una historia que yo te digo, es una historia de un profesor gris, etcétera. Y vos decís, ¿qué se puede hacer con eso? Una novela extraordinaria. Porque no es que tiene una historia que le pasan cosas tremendas. Chekhov dijo alguna vez, cuando le criticaban que sus cuentos no pasaban grandes cosas, dijo, bueno, a veces no es necesario subir al Everest para que tenga una tragedia. A veces una tragedia se juega en una mujer y un hombre que comen un plato de fideos y callados en una cena, ¿no? Y es como...
Maravilloso.
¿No? Y Stoner es eso. Y entonces le digo al librero, mira, yo estoy buscando algo que sé que es de Fiordo y sé que no es del autor de Stoner, pero que es tan bueno como Stoner. Y me dijo El Leñador, y dije, sí, El Leñador, que era de un autor.
Claro,
pero es como que no cualquier librero vos le podés tirar una premisa
Yo estoy buscando un libro viejísimo de Raymond Aron, que se llama Paz y Guerra en el Mundo Contemporáneo, y digo, estoy buscando un libro de Aron, ¿con dos A o con una? Bueno, me quiero matar. No, olvídate, ya está.
A mí me pasó una vez que fui a comprar un libro mío y me dice el librero, pero te vas a llevar este, Marchi es un autor muy malo.
¿Y? ¿Cómo que le dijiste? Marchi soy yo.
Creo que te... No. Digo, ah, bueno, está bien. La librería Eterna Carencia.
No, la queremos, lo de Eterna Carencia lo queremos.
Los Carencia.
Los queremos, la verdad que los queremos. Bueno, o sea que ahora los medios te ayudan, pero vas a la fuente que es el librero. Para conseguir
tengo muchas fuentes. Yo soy de la teoría que hay una cofradía de lectores. Vos estás en la cofradía. Si yo te escucho la radio y te escucho que leíste tal cosa, y yo me lo noto mentalmente. Claro, o sea, yo sé que... Viste que uno sabe que hay gente lectora, ¿no?
Sí,
y que
totalmente.
Vos decís, si este dice, lo voy a tener, ¿no?
Sí.
Y si lo volvés a escuchar en otro lado, y ya te escuché a vos, y lo escuché a otro, y lo escucho a otro, digo, bueno, voy por este.
Yo fui a cubrirlo a Macri a Madrid, y viene uno y me dice, ¿leíste Stoner? Y yo, no, disculpame, porque me falta una materia, solo estoy leyendo de ciencia política, pobre, y dice, lee este tipo. Y después, a la semana, viene después y me dice, estoy buscando Stoner.
Y ahora te dije yo.
Y ahora lo dijiste vos, está, Alcoyana. Escuchá, ¿cuándo vemos tu última novela?
Leemos. Mira, yo estoy haciendo las últimas correcciones, la novela va a salir muy pronto, seguramente si se llega a tiempo para la Feria del Libro, todavía no la entregué, me faltan las últimas correcciones, con lo cual vamos a ver qué tan rápido puede hacer las cosas la editorial, pero en cualquiera de los próximos meses va a salir la novela, y estoy muy contenta, y tiene por eso me reí cuando me preguntaste si los partidos políticos y si no sé qué, no sé cuánto, porque así como Betty Boop, por darte un ejemplo de una novela parecida, porque creo que mis novelas son bastante distintas, o sea, si decimos Un comunista en calzoncillos es una novela, Betty Boop es otra.
Sí, la verdad que tenés la cabeza rota en 80 pedazos.
y bueno, no sé si leíste la última, que es Una suerte pequeña, que tampoco tiene nada que ver. Bueno, esta es más del mundo de Betty Boop, en el sentido de que es una novela más parecida estructuralmente, pero transcurre en el mundo de la política. Entonces,
¿Y me contás un poquito? ¿Hay partidos?
Sí, pero es todo ficción. Yo sé que me van a pegar y me van a decir, este es tal, el otro es tal, que eso, pero es ficción. Se nombran los partidos
argentinos,
tradicionales argentinos.
¿Y qué están eligiendo? ¿Un presidente?
Un gobernador. Sí, un gobernador.
Escúchame, el peso de tu relación familiar ahora con Gilader,
sí.
¿Va a pesar en la interpretación de la novela? ¿El tipo te contó cosas o no?
Sí, claro, eso es lo que pasa, que uno ahora...
¿Tenés la Inside Information?
No, no pienses que es una novela tipo intrusos de la política, o sea, jamás, pero es una novela de ficción.
Jamás pensaría eso de
no,
vos.
Pero podría ser, porque no, tampoco, pero digo, es una novela de ficción, los personajes les pasan cosas, conflictos personales, pero están en el mundo... No, es ficción ahora, es todo inventado, es una ficción que no existe, pero es como si yo te dijera, en un sentido, House of Cards.
Sí.
Es ahora, pero no es ahora porque no está ese presidente ni está ese gobernador. Bueno, es ahora, pero no está ni ese presidente ni ese gobernador, porque todo, digamos, de Néstor Kirchner en adelante, es todo inventado en la novela. No existe ni ese tipo
presidente. Sí, la mayoría fue inventado, sí.
Bueno, en esta novela
pensamos que era una cosa, pero era otra,
inventado. En esta novela está todo inventado, pero vos vas a leer la novela sabiendo que yo te digo que es inventado. Que es la diferencia, ¿no? Con la política.
Pero como yo te conozco y sé de tus relaciones, en algún lugar alguna señal va a haber.
Más de una señal.
¿Estás loco? ¿Y cuándo? ¿Para la Feria del Libro?
Y esperemos. Mira, tengo que corregir el último borrador y ojalá que lleguemos.
No, pero se imprime rápido, ¿no? Como antes,
por eso,
seis meses.
Y la Feria del Libro se corrió una semana, viste que ahora termina el 15 de mayo, antes terminaba el 7 de mayo. Entonces yo creo que para los últimos días a lo mejor...
Escucha, antes de irnos, ¿te agarró la locura Netflix o no?
Miro mucho Netflix.
¿Estás viendo Billions?
No. ¿Sabes qué? La voy a empezar a ver. La descarté pensando que era algo. Y el otro día alguien hizo un comentario diciendo, no, esto no es una novela, una serie solo de gente que maneja plata.
No,
es otra cosa.
No, entonces, es el poder de Estados Unidos.
Exacto. Por eso voy a volver, sí.
Ok. Bueno,
ahora, perdóname, no sé si la viste, pero me parece extraordinaria. Es del año pasado, la de Simpson, el documental sobre Gio Simpson.
Muy buena.
Es extraordinaria. Extraordinaria.
Happy Valley, ¿la viste?
¿Cuál?
Happy Valley.
Sí, muy buena también.
Sí, nosotros vemos mucho, acá comentamos mucho Netflix. Nadie nos garpa ni nada. Tengo que pagar el abono y todo, pero vemos mucho. Claudia, gracias.
Gracias a usted por la invitación.
Sí, y vamos a la presentación, mandamos el libro, todo.
Sí, que después cuando salga vuelvo.
¿Tenés título o no?
Todavía no.
Dale.
Esto es una mentira.
Es tan buena, tan transparente, que se pone colorada. Mirá, ¿tenés título?
No.
Había una palabra que era impectore.
Impectore. Ok. Bueno, gracias, Claudia.
Chao.